Muy bien, vamos a la primera característica, la primera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y les voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 20. Vamos a hacerlo, la segunda parte, el segundo punto, debiera ir primero, pero lo vamos a hacer así para poder entender y vamos a buscar un objetivo en el desarrollo de esto. Le señalaba al principio cuál es su relación con el Espíritu. Y usted puede tener certeza de decir que tiene una relación con el Espíritu Santo, o probablemente pueda subir sus hombros y decir, no tengo la menor idea. Pero al salir esta mañana de este lugar, tenemos que tener un desafío para nosotros. Debemos tomarlo como un desafío en la obra que el Espíritu hace en la vida del creyente. En primer lugar, número uno, tenemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente. Primera de Juan, dije. Ok. Ese, 2.20. Sí, 2.20, dije 1.20. No, Primera de Juan, 2.20. Yo estaba en el primero. Ok, muy bien, dice así. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermano, ¿cómo llegamos a tener la unción del Santo? ¿Cómo llegamos a ver esta obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente? Para eso tenemos que recurrir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo llegamos entonces a tener esta unción? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación ¿de qué? Del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Hermanos, si logramos comprender esta verdad que vamos a desarrollar, va a ser de gran beneficio a nuestra vida. Hermanos, sin la capacidad del Espíritu Santo, sin la iluminación del Espíritu, no puedo entregar mi vida a Dios, a menos y menos consagrar mi vida a Él. Yo dependo y necesito la iluminación del Espíritu Santo. De otra manera es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque necesito comprender la palabra de Dios, no intelectualmente, necesito comprender la palabra de Dios espiritualmente. Y para comprender la palabra de Dios espiritualmente necesito la unción del Espíritu Santo. Necesito que Él me la muestre. Necesito que Él pueda hacer un cambio en mi vida. Necesito comprender el mensaje que me conduce a Cristo. Por eso que lo primero que nosotros debemos tener en la obra del Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo es hacernos conocer todas las cosas. Eso es lo que Él hace. Entonces el Espíritu, después de mostrarnos, una vez que el Espíritu me hace comprender el mensaje, una vez que el Espíritu me conduce a Cristo, entonces el Espíritu Santo continúa la obra en la vida del creyente. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos continuar nuestra vida. Porque ¿cómo entonces comprendo la palabra de Dios? Sin la capacitación y la iluminación del Espíritu, no la puedo comprender. ¿Recuerda que el hombre natural no puede comprenderla? Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, hermano, cuando Dios hace una obra en nosotros, lo primero que Él hace, el Espíritu hace, es abrir nuestro entendimiento, nos ilumina y nos lleva a Cristo, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Nos lleva a Cristo, ¿le llevó a Cristo? Entonces, cuando el Espíritu ya nos lleva a Cristo, ahora Él comienza el proceso. Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Y el creyente necesita discernir la palabra de Dios espiritualmente, no intelectualmente. ¿Ha visto usted que muchas personas, no siendo cristianas, tienen conocimiento de la Biblia? Y algunos de ellos la conocen mejor que usted, y que yo quizás. Pero la conocen intelectualmente. Pero la palabra de Dios debe ser conocida espiritualmente. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El conocimiento especial, es decir, la unción que Dios nos da al creyente, lo que el creyente tiene, es dada por el Espíritu Santo. Y por medio de la unción podemos conocer todas las cosas. Versículo 20 de Primera de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, todos los creyentes pueden entender lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Si usted tiene como excusa es que yo no comprendo, entonces usted está en un grave error. Dice que, pero vosotros tenéis la unción. Hermano, esta unción es para todos los creyentes. Esta unción, además de ser para todos, es permanente. Entonces la pregunta que nacería sería, ¿por qué es necesario entonces los maestros de la iglesia? Bueno, muy simple, porque Dios capacitó a algunos con un don increíble para llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si nos vamos comprendiendo y vamos entendiendo, necesitamos a los maestros para que ellos puedan enseñarnos y la unción que ya tenemos abra nuestro entendimiento y nos lleve a los propósitos de parte de Dios. Maravilloso, es increíble. Ahora, ¿por qué Dios los capacitó? Para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso debemos también entender que no todos tienen la capacidad de enseñar. Pero la obra de la unción del Espíritu a nuestras vidas está hecha en todos. ¿Ok? No todos tienen la capacidad de enseñar, pero el alcance de la unción es para todos los que entregan su vida a Cristo y confían en Él. Hermano, la unción es dada para la capacitación personal de cada creyente. A veces el mundo hace confundir a los creyentes con respecto a la unción, dándole un trabajo o una labor que no es así. La unción es dada para la capacitación personal del creyente. La unción no se va, es permanente. Mire lo que dice versículo 27 de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué hace? Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Por lo tanto, hermano, es necesario el maestro para avanzar en la vida cristiana. Es por eso, hermano, que la unción del Espíritu Santo se desarrolla en la intimidad. Es algo íntimo. Individualmente, cada uno de ustedes. No es grupal, familiar, es independiente. La unción es dada para la capacitación de cada uno de nosotros. Se desarrolla en la intimidad del creyente, ¿cuándo? Cuando el creyente, se dispone y dispone su corazón para hacer la voluntad de Dios en su vida. Entonces el Espíritu Santo empieza a avanzar en la vida del creyente. Es importante notar que todo esto es un acto voluntario de usted. Usted es el que dispone, yo dispongo mi corazón para que Dios trabaje en una obra maravillosa de restauración. Dios no repara, restaura. Cambia nuestro viejo corazón de piedra, lo hace un corazón de carne. Es la obra que Dios hace en nuestra vida. Hermano, el propósito del Padre, no olvidemos que el Espíritu Santo está llevando a cabo el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que cada uno de nosotros sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. El Espíritu Santo dentro de nosotros tiene una tarea. Y esa tarea es conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo hace? Que usted permita que Él desarrolle su labor. Necesitamos comprender que este es el mayor alcance y el mayor desafío para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo desea que cada día estemos más identificados con Cristo. Para que el apóstol Pablo llegue a decir, con Cristo estoy juntamente. Que vamos a verlo un poco más adelante. Por eso les señalaba que la evangelización, en la escuela dominical les comentaba que la evangelización es importante. Sí es importante, muy importante. Pero mucho más importante es la persona que lleva la evangelización. Tiene que estar respaldada por una vida de consagración. Es decir, juntamente, Estar con es la idea de aquello, ¿no? De nada sirve si no estoy respaldado, no respalda mi vida para hacer lo que voy a hacer. Necesitamos entonces entender que la unción es la capacidad. Dios lo capacita. Muy bien, vamos al segundo punto. Este es el corazón del mensaje. ¿Sabía usted que la obra del Espíritu Santo es el protagonista principal en la salvación? Las consecuencias del pecado del hombre es de continuamente el mal. Lo veíamos en la escuela dominical en cuanto a la doctrina del pecado. Es decir, hermano, el corazón del hombre es malo y por lógica el hombre no quiere saber nada de Dios. Piense en mis palabras y ponga su vida en mis palabras. Yo estoy colocando mi vida en estas palabras. El hombre por naturaleza no quiere saber nada de Dios, ni quiere ir a Dios. Y usted lo ha vivido cada vez que comparte el Evangelio. Se nos hizo un desafío recientemente que podamos compartir el Evangelio. Y usted va a ver que si usted toma este desafío de compartir el Evangelio, invitar a otros, presentar el plan de salvación a otras personas, usted va a ver que esas personas no tienen la intención de escucharle a usted, ni menos pensar en Dios. Pero la buena noticia está por venir, que lo vamos a desarrollar. No quieren ir a Dios y las personas rechazan continuamente, no quieren escuchar. Y más, si algunos creyentes cuando están lejos tampoco quieren saber de Dios, ¿qué más queda a aquellos que no le conocen a Dios como Señor y Salvador? ¿Recuerda cuando Adán pecó? ¿Él buscó a Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde estás tú? Porque la naturaleza nuestra es tratar de evitar con Dios, no acercarnos a Dios. Pero dice Isaías 53:6, todos nosotros nos, se lo sabe de memoria, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún, hermanos, si la condición del hombre es de buscar continuamente el mal, Dios está haciendo algo. También Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, ¿se da cuenta que el hombre no quiere buscar a Dios? Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre está entenebrecido. Su pensamiento es de continuamente el mal. Pero aquí viene lo increíble. Pero a pesar de que el hombre no busca a Dios, no quiere buscar a Dios, Dios le busca a él. ¿Amén? Dios llena el corazón. ¿No llena el corazón a usted? Aunque usted no buscó a Dios, Dios le buscó a usted. Eso debe llenar nuestros corazones, saber que Dios nos amó, y no solo nos amó, sino que también nos buscó. Cada uno de nosotros, esta mañana, sabe si Dios le buscó. Pero quiero que no se engañe, porque algunos dicen, y fue mi pensamiento por algunos años, hasta que comprendí esta verdad, mi pensamiento era el siguiente. Yo siempre busqué a Dios de pequeño, y muchas veces lo decía a las personas. Y finalmente Dios me encontró. Pero cuando uno ve la palabra de Dios, se da cuenta que para que yo buscara a Dios, Él me había buscado primero. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Él te encontró a ti? Él nos buscó primero. Y ese de buscarnos primero es lo que hace lo maravilloso. Dios pensó en mí antes que yo pensara en Él. Y preparó todo un camino para encontrarme con Él. Y cada uno sabe cuándo se encontró con Cristo. Pero una vez que Él me encuentra, no termina ahí mi vida cristiana. Ahí recién comienza. Y el problema de la vida cristiana muchas veces es que me encuentro con Cristo y creo que mi vida ya terminó, porque ya encontré a Cristo. Mi vida recién comienza. Hermanos, eso es un desafío para cada uno de nosotros. La condición natural del hombre es no buscar a Dios, porque el Evangelio para el hombre, dice el apóstol Pablo, es locura. ¿Por qué es locura? Porque hay que entenderla palabra de Dios espiritualmente. Piensen en esto. Cuando se le iba a compartir el Evangelio a los romanos, se les dijo, ¿saben, romanos? Hay un hombre judío que murió por ti. Los romanos estaban acostumbrados a matar, la muerte era parte de su vida. Pero alguien se acerca a los romanos y le dice, hey, tú, hay un hombre judío que murió por ti. ¿Qué dicen los romanos? ¿Estás loco? Vamos a testificarle a los griegos y le vamos a decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Los griegos tenían más de 1,000 dioses. ¿Puede imaginar usted cuando llega a compartirle a un griego y le dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Qué le va a decir ese griego? ¿Qué le dice? ¿Estás loco? Porque para los hombres, para los que se pierden, el Evangelio es locura. Pero para nosotros, cuando Cristo nos encuentra, es salvación. Cuando usted comparte el Evangelio, tiene que pensar que la obra principal, la más grande obra, es hecha por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió en nosotros? Cuando el hombre no entendíamos, cuando nosotros no entendíamos, algo ocurrió. Y esa fue la obra del Espíritu Santo. Entonces debemos conocerla. Nadie puede comprender el mensaje de la cruz porque solo la acción iluminadora del Espíritu Santo es la que lleva al pecador a arrepentirse. Fue el Espíritu Santo quien le llevó a usted a rendirse a los pies de la cruz de Cristo. ¿Amén? Si lo cree, tiene que decir amén, con fuerza. ¿Ya? Si no lo cree, quédese callado. ¿Ya? Entonces, solo la acción iluminadora del Espíritu es la que lleva a la persona a los pies de Cristo. Porque nadie, hermano, es salvo por saberse pecador. No, sí, yo sé que soy pecador, pero no salvo. Hay que sentir la necesidad de ser salvo. Si usted va a compartir el Evangelio, se ha dado cuenta que la mayoría de las personas, ¿qué dice? Sí, que yo soy pecador, sí, el Señor sabe, yo sé que soy pecador. Pero el saberse pecador no salva a nadie. Hay que sentirse para poder ir a los pies de Cristo. Como decíamos mientras el desayuno, ¿no? Hay que arrastrarse para alcanzar la gracia de Dios que está ahí gratuitamente, preparada para nosotros. El hombre natural tiene la mente entenebrecida porque no, para que no le resplandezca la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás ha puesto un velo para que ellos no puedan ver a Cristo. Eso significa, hermano, que cuando compartamos a Cristo la próxima vez, y esta semana es un desafío para cada uno de nosotros, compartir con alguien a Cristo e invitarles, traerles, si es necesario, para compartir el Evangelio. Tenemos que orar a Dios para que la obra del Espíritu Santo, que un día ocurrió en mi vida, ocurra en la persona a la cual yo quiero compartir. Porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Porque es una obra divina. Es algo sobrenatural que sucede. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, el llamado a la salvación es un llamado a la obediencia incondicional. Entonces, escuche esto. Viene el Espíritu Santo, hace la obra, nos ilumina, nos hace comprender nuestra necesidad de Cristo, nos rendimos a los pies de Cristo y ahora hay un llamado a la obediencia incondicional a Él. Hermano, el error que cometemos es pensar que Dios nos ruega. Dios no nos ruega, no nos dice, a ver, ¿te gustaría, pucha, te gustaría ser salvo? ¿Te gustaría recibir el mensaje de esta cruz? Por favor, sé buenito, recíbelo. No. Dios no nos ruega, Él nos manda. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo. En Hechos capítulo 17, versículo 30, ahí frente a una infinidad de dioses que tenían las personas en aquel lugar donde se desarrollan estos hechos, Dios no nos llama para ver si estamos de ánimo o no para obedecer sus demandas. No, hermano, no se trata de estar de ánimo o de no, es que estoy desanimado. No se trata de ánimo o de desánimo. Dios nos manda, dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto, Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no ruega, Él manda. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, nos ilumina, nos hace ver, nos quita el velo, nos hace ver la verdad. Nos rendimos a Cristo, ahora el Espíritu Santo continúa la obra. Pero esta es una obra de salvación que requiere de una obediencia incondicional. Yo debo y soy llamado a la obediencia. Ahora manda. Por lo tanto, hermano, vemos que lo que Dios exige para salvación es obediencia. Es una obediencia que el hombre no puede llevar a cabo por sí solo. Alguien preguntará, pero pastor, si Dios nos demanda una obediencia incondicional, y ahora usted me dice que no podemos obedecer por sí solo, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no podemos obedecerla por sí solo, llevar a cabo esta demanda? Porque el hombre es desobediente por naturaleza. Entonces, aquí es donde viene la obra del Espíritu Santo. Ahora, aquí está la gran noticia. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para obedecer. Increíble. Hermano, Dios, a través de la obra del Espíritu que mora en nosotros, nos capacita para obedecer. ¿Qué significa eso? Que Él no obliga a nadie a obedecer, pero necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto. Dios tampoco obliga a nadie a ser salvo, pero Él ofrece salvación a todos los hombres. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Este versículo quiero que estén ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Una vez más, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Además, es lo hermoso del texto griego, es que hay un verbo distinto y que toma real importancia al hacerlo. El texto griego dice capacitados para obediencia. Se da cuenta que para obedecer suena como futuro, pasado, mezclado, pero cuando dice capacitados para obediencia, ¿qué está diciendo? Presente. Hoy, mañana, pasado mañana y el resto de todos los días. Dios, a través del Espíritu Santo, capacita al creyente para la obediencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo ahora no solo me capacita para obedecer y ser salvo, sino que ahora me coloca en una condición constante de obediencia. Yo lo encuentro maravilloso. ¿Qué significa que lo transforma en un estilo de vida? Ahora, la obra del Espíritu, ¿qué hizo? Nos coloca en un estado de obediencia constante. Y el obedecer en la vida del creyente se transforma en un estilo de vida. Y ahora los pecados, cuando fallamos, son puntuales en nuestra vida. Porque lo que hacemos todos los días es obedecer. Porque Dios, a través del Espíritu, nos ha capacitado. Se da cuenta que el Espíritu Santo no solo nos da la unción, sino también en la salvación hizo posible que nosotros fuésemos salvos. Eso tiene que ver con lo que Él está haciendo. Tercer lugar, el Espíritu Santo nos regenera. Él hace una obra de regeneración, una vida nueva. Una vez que el pecador ha confiado en Cristo, una vez que la gracia se ha dado al pecador y una vez que la fe es dada, el Espíritu Santo comienza un proceso de regeneración. 1 Pedro 2:4. Vaya, 1 Pedro 2:4. Es interesante también, como cada texto de la palabra de Dios. Acercando, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Hermano, ¿ha visto usted una piedra viva? Afuera en el jardín, probablemente hay piedras, pero ¿tiene vida? Entonces la pregunta es, ¿cuándo una piedra tiene vida? ¿Cuándo una piedra tiene vida? Dice el texto, acercándoos a Él, ¿qué cosa? Piedra viva. Las piedras son muertas. Pero ¿cuándo una piedra pasa a tener vida? Cuando se acerca a una piedra viva. Voy a explicarme un poquito. Cuando son puestas en la piedra que tiene vida, las versiones más antiguas de la palabra de Dios dicen allegándoos a Él, no acercándoos a Él. Usted dirá, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Las versiones más antiguas dicen, allegándoos. Y la que leemos nosotros dice, acercándoos. Para mostrarlo, lo voy a hacer en forma práctica. Cuando mi hija Paula era pequeña, muy pequeña, siempre tenía la tendencia de tomar mis pies. Y yo trataba de acercarla a mí, ¿verdad? Y yo la puedo apretar y apretar y apretar, pero siempre va a estar cerca de mí. ¿Sí o no? Ahora, cuando la palabra de Dios dice, allegándoos a él, está diciendo que yo tomo a mi hija Paula, la pongo en mis brazos, y ya ella está en mi mismo lugar. Ella no ocupa otro lugar, porque está en mí. ¿Recuerda cuando dice la palabra de Dios que estamos en Cristo? No nos acercamos a Cristo. ¿Cristo qué hizo? Y ahora que estamos en Él, ocupando el mismo lugar. Yo no tengo otro espacio. Mi hija no tenía otro espacio. Significa que mi hija está en mí. Hermano, ese es el desafío de nosotros. Debemos estar en Cristo, allegándonos. ¿Qué dice Pedro? Por eso dice 2:4, acercándonos, podemos cambiar la palabra, allegándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Eso significa, hermano, que el Espíritu Santo nos coloca en Cristo, y cuando nos coloca, la vida eterna comienza en nosotros. Espero que me hayan entendido. Pero eso es estar en Cristo. No estar cerca de Cristo. Nadie es salvo por estar cerca de Cristo. La gente es salva por estar en Cristo. El Espíritu Santo nos coloca en Cristo, y cuando nos coloca, la vida eterna comienza en nosotros. Y tenemos una vida nueva. Por eso es la regeneración. Él realiza una transformación. Él hace algo maravilloso, Él restaura nuestra vida, no la repara, la restaura, hace una nueva. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué hace? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Tienes tú una nueva vida? Hemos pasado de muerte a vida y tengo vida eterna porque estoy en contacto con aquel que tiene vida eterna. Es el primer paso en la regeneración. Una nueva vida. El segundo paso en la regeneración es la implantación de Cristo en el creyente. Cuando Cristo se hace presente en la vida de cada uno de los que ha confiado, entonces todo cambia. Por ejemplo, ¿Dios es amor? Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que yo hago? Debo amar. Partir por mis enemigos para terminar con mis hermanos. Porque estamos, Dios nos implanta su naturaleza. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? Necesito que el Espíritu Santo haga esa obra en mí. Si no la está haciendo, necesito desafiarme para pedir a Dios que la haga en mí. Necesito tener aquello. Por lo tanto, ¿cómo debo vivir yo si Dios es amor? Y la obra, y estoy en Cristo, y la implantación de su naturaleza está en mí. Debo amar. ¿Pero qué hace la naturaleza pecaminosa? Se quiere rebelar contra la nueva. Pero el Espíritu Santo nos capacita y nos da la posibilidad de salir victorioso. Por lo tanto, hermano, en amor debemos comenzar por mis enemigos, terminando con mis hermanos. Lo leemos así en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente. La palabra juntamente significa juntar con. Es decir, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive. Entonces, hermano, ese versículo no pasa a ser algo inalcanzable. Porque si estoy en Cristo, entonces Cristo vive en mí. Regeneración. El Espíritu quiere hacer cada día mi vida una nueva vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa, hermano, que la acción divina de la salvación a través de la obra del Espíritu Santo está garantizada. Hay muchas iglesias que creen que que la salvación se pierde. Y eso no quiere decir que sean malas personas, ni malos hermanos que están camino al infierno. No. ¿Qué es nuestra responsabilidad hacia ellos? Amarlos. Y a veces usted comparte. Y usted le da un versículo, le da Juan 3:16, le da primera de Juan, y le dice, pero la palabra de Dios dice ahí, y le muestra, y le muestra. Y usted le dice, ¿entendiste? ¿Y qué dicen ellos? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Usted no debe mostrar los textos. Usted tiene que demostrarlos. Y eso hace la diferencia. La salvación está asegurada. Judas 1:24 está asegurada por el Padre. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída delante del Dios y Padre. Está asegurada por el Padre. Está asegurada por el Hijo. Los que vienen a mí, dijo Jesús, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando Dios nos coloca en Cristo, el Espíritu Santo hace una obra, como dijimos recién, iluminadora, nos capacita para vivir la vida cristiana, nos toma y nos coloca en Cristo. Vamos a decir que acá está su mano, lo hemos visto como ejemplo en alguna oportunidad, pero mi vida está en la vida, en la mano de Cristo. Dice Jesús que nadie puede arrebatarnos de la mano, nadie puede arrebatarnos de mi mano. Pero aún así es más, y señala que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguridad. Hermano, tenemos la seguridad de nuestra salvación, porque es una seguridad garantizada en la salvación divina por parte de Dios, de parte del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No solo está la unción, no solo el Espíritu Santo llegó a y lo hizo parte de la salvación, también realiza la regeneración. Y finalmente, para terminar, hace una obra maravillosa en la santificación. No lo, cada uno de estos puntos podríamos haber tocado en extenso, pero espero que esta síntesis también haya ayudado a usted. Número 4, la santificación. Otra obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Escuchó bien que dije que es una obra maravillosa de quién? Del Espíritu Santo. No es una obra mía. Y es el error que tremendamente, equivocadamente cometemos todos. Pensamos que la santificación depende de lo que yo hago o deje de hacer. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, no es por esfuerzo propio. Hermano, ni siquiera lo intentes. No cometas el grave error de pensar que puedes intentar ser santo. Es una obra del Espíritu Santo. Pues tienes una tarea, nosotros tenemos una tarea. Y este pasaje quiero que vayan conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Tenemos una tarea solemne en toda nuestra peregrinación, cada uno de nosotros. No intentes ser santo, porque no es por esfuerzo propio. Muchas veces caemos y nos enfrascamos en un cuadrado religioso, y si yo salgo de ese cuadrado, pierdo mi santidad, o yo si hago esto, si me visto de esta forma, si dejo de hacer esto, esto otro, entonces voy a ser más santo que otro. No tiene que ver con eso. La santidad no tiene que ver con lo que deje o no deje de hacer. Tiene que ver con la relación personal con Cristo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra, ¿qué? Salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Significa que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y reverencia. Pero a veces estoy, como dije, en un marco religioso, pensando que estoy bien con Dios, pero en realidad estoy muy lejos. Pensamos que el como me vista va a determinar que soy más o menos santo. Cierto que hay principios y todo aquello, pero no está determinado por aquello. Porque podríamos decir que un verdadero delito que merece cadena perpetua es la murmuración. Eso es ofensivo delante de Dios. Pero nosotros comparamos la murmuración con lo que hacemos o no. No tiene que ver con ello. ¿Qué hay cuando pensamos o murmuramos o hablamos mal de nuestro hermano? Hermano, no intentes remediar la miseria de persona que somos. El apóstol Pablo lo reconoció, ¿verdad? Dijo, miserable de mí. Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero damos gracias a Dios que el texto no termina ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 12, sino que continúa, versículo 13. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, eres santo cuando permites que el Espíritu Santo llene tu vida. Eres santo cuando permites que el Espíritu Santo controle tu vida y no la controles tú. Eres santo cuando Cristo se reproduce en ti. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo consideramos a los demás? ¿Como más bajos que nosotros? ¿Como superiores a nosotros? Considerados unos a otros. Que aquel sea el más que tú. Pero nosotros, nuestro ego, nuestra naturaleza, nos quiere llevar a aquello. Somos santos cuando permitimos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, controla nuestra vida, reproduzca a Jesús. Entonces, hermanos, somos santos cuando los creyentes llevan como propósito la restauración de cada vida perdida. No solo las vidas perdidas, por eso la importancia de esta mañana de poder entender que necesitamos compartir el Evangelio, restaurar también, compartir y señalar que el Espíritu Santo puede restaurar las vidas. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, y terminamos con este pasaje, versículo 15. Entonces, hermano, la obra del Espíritu Santo en mi vida tiene que ser una realidad. Si el Espíritu Santo no está haciendo esta obra en tu vida, necesitas pedir a Dios que llene tu vida. Vamos a hablar también aquel de la llenura en otra ocasión. Pero necesitamos comprender que somos santos cuando permitimos que el Espíritu Santo controle, llene, reproduzca a Jesucristo en mi vida. ¿Y cuánto nos falta para aquello? No importa, hermano, cuánto te falte a ti o cuánto me falte a mí. Lo importante es que dispongas tu corazón. Tomes la decisión de querer que el Espíritu llene tu vida. Mire lo que dice Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La pregunta más importante es, ¿amamos a Jesús de tal manera que queramos ser como Él? Vuelvo a decir, hermano, ¿me amas?, dijo Jesús. Si nosotros le amamos, no importa cuánto nos falte a cada uno, pero lo importante en esta mañana es que Dios nos desafía a que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Y si el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, entonces nuestra vida va a tomar un giro. Va a haber un quiebre, va a haber algo totalmente diferente, porque el Espíritu Santo comenzará a seguir haciendo una nueva obra en tu vida. ¿Le amas? La misma pregunta podríamos hacer ahora, en esta mañana, a ustedes. Piense que Jesús me está haciendo la pregunta y diría la siguiente forma. Le dijo la tercera vez, coloque su nombre en su mente, ¿no? Yo voy a colocar mi nombre ahí. Pedro, ¿me amas? ¿Qué vamos a responder? Vamos a orar.